Dentro de los REAS, yo soy miembro del Consejo Universitario, donde discutimos este tipo de temas y donde hemos tomado esas decisiones. O sea, les estoy trayendo información de primera mano sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre el campus este y qué es lo que podemos decir? Para empezar, este no es un tema nuevo que esté manejando la universidad. Existen rumores desde hace años, probablemente desde que yo entré a la universidad en el año 2003, de la posibilidad de hacer un campus de pregrado en la zona este de Lima. ¿Qué es lo que diferente que ha ocurrido este año y por qué la REA ha sacado esa información confirmando la posibilidad? Es que se han dado la compra en los terrenos. En la sesión del Consejo del 23 de septiembre se aprobó, con la votación en contra de los representantes estudiantiles, la compra del terreno del campus este por 8 millones y medio de dólares. Este es un terreno que tiene cerca de 30.000 metros cuadrados, que está ubicado en la urbanización Los Álamos, Monterrico Surco, al lado de Centrum. Es un terreno que es contiguo al local de Centrum. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con esos terrenos? Las intenciones del rectorado, y que han sido mencionadas expresamente en varias sesiones de consejo en donde se ha discutido ese tema, es pasar ciertas facultades de pregrado. O sea, no pasarlas, sino crear como una especie de sucursales. Entre las facultades que se han mencionado han sido psicología, ingeniería industrial, derecho, gestión y alta dirección, y los estudios generales, tanto letras y ciencias. La idea sería que tanto letras como ciencias tuvieran sedes en ambos locales, tanto aquí en Pando como en el campus este. Esa es la intención reiterada de que ha manifestado el rectorado en todo momento, al menos desde que yo estoy en Consejo Universitario. Ahora, existe un problema por la cual no se ha tomado esa decisión todavía y que todavía existe tiempo para tomar esa decisión, que es el problema de la zonificación. El rectorado, en un comunicado que ha publicado la semana pasada, me parece, ¿no?
Sí.
También lo menciona. ¿Cuál es el tema? Que los terrenos que han comprado están en zonificación residencial. Eso significa que lo único que se puede construir ahí son casas. La universidad va a hacer gestiones para que esos terrenos pasen a ser de zonificación de estudios universitarios de pregrado, porque también existen para posgrado. Pero para conseguir esa zonificación necesitan no solamente el permiso de la municipalidad, sino la aceptación de los vecinos, de residentes de la zona. Entonces, esto sí es una cosa que tiene que quedar bien claro y que no ha estado quedando muy claro. No se ha tomado una decisión final sobre los destinos de esos terrenos. Dependiendo de qué es lo que pase con este tema de la zonificación, puede ser que la universidad decida hacer un posgrado, trasladar todo el posgrado para allá, o finalmente podría incluso terminar vendiendo los terrenos, construyendo casas y sacando algo de dinero de la inversión que han hecho. Eso tiene que quedar claro. Ahora, el comunicado del rectorado también dice, y en eso hago una cita casi textual, que dice que el terreno podrá ser utilizado por la PUC de diferentes maneras, según lo designa la comunidad universitaria a través de sus órganos de gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la comunidad universitaria? El principal es la Asamblea de Delegados, y el otro es el Consejo Universitario, de que soy parte. Tanto los representantes estudiantiles, somos parte, en el caso de la Asamblea Universitaria, somos la tercera parte de esa asamblea. Entonces, nosotros decidimos sacar este tema porque creemos que la comunidad universitaria debe estar informada sobre esto, debe discutir y debe debatir sobre qué es lo que quiere que pasen con esos terrenos, cuál sería el mejor destino que se le pueden dar a esos terrenos y pronunciarse a través de sus órganos de gobierno representativo. Ahora, ¿cuál es un detalle? Que según la interpretación del rectorado, este tema es potestad del Consejo Universitario y no de la Asamblea. Ambos son organismos del gobierno de la universidad y en ambos casos existe representación estudiantil. La diferencia es que en la Asamblea Universitaria somos un tercio, tenemos un tercio de los votos, mientras que en el Consejo tenemos solamente un sexto de los votos. Ahora, el tema del Consejo también es un tema que se está discutiendo y que ya se formó una comisión que va a estudiar, se va a recomponer. O sea, pero todavía no tenemos la proporción ni sabemos en qué medida los estudiantes vamos a ser parte de este nuevo consejo que se ha dado. Pero bueno, repito, lo más importante aquí es que no se ha tomado una decisión final y que es potestad en la comunidad necesaria discutir y debatir y presentar su posición ante ese tema. Es por eso que la FEBUC y esto lo está haciendo en coordinación con nosotros, con los representantes estudiantiles, ha convocado para el próximo jueves 16 a una consulta bases. Les explico rápidamente qué se trata de la consulta bases. Es como una especie de referéndum, o sea, donde todos los estudiantes van a poder votar sobre ese tema. Lamentablemente, porque la JEPUC no es parte de los órganos de gobierno de la universidad, este no es un referéndum vinculante, sino simplemente es para recoger la opinión de los estudiantes. O sea, va a ser vinculante para la JEPUC. Tanto cualquier decisión que se tome a favor o en contra, la JEPUC, esa va a ser la decisión que la JEPUC va a tener que representar ante los estudiantes. Pero para la universidad no tiene mayor validez, porque la JEPUC no está contemplada dentro de las un organismo de la universidad. Pero eso sí sería una cuestión muy importante, porque le daría a nosotros, a los representantes y a FEPUC, mayor legitimidad en el futuro para pronunciarse sobre este tema. Otra cosa que quería anunciarles es que también, como Rey y FEPUC, estamos convocando para el próximo 14-15, o sea, los dos días antes de la consulta bases, a una serie de debates también sobre el campus casi en el mismo sentido que en el que estamos organizando esto, ¿no? Estamos invitando a distintos colectivos de universitarios y etcétera, que se pronuncien sobre por qué sería bueno o por qué sería malo también un campus de pregrado, ¿no? Y bueno, eso sería más o menos todo lo que yo tengo que decir. Ahora le dejo la palabra a Michael Barclay, también representante estudiantil, que tratará otros temas sobre este.
Pero bueno, podemos conversar un poco acerca de cuál es el problema principal. El problema principal no es que todavía, no es que sea un campus ese o no sea un campus ese, sino que no se debate el tema lo suficiente, ¿no? Porque el rectorado, no vamos a decir que tiene malas intenciones, pero podemos decir que tiene un mal criterio en cuanto a si es que debería haber o no un campus ese. Y por eso lo que estamos buscando es que se busque que toda la gente pueda tener una opinión, ¿no? El problema principal de esto es, como decía Jorge, que el rector quería poner que esa decisión sea en el consejo universitario, donde son, ¿cuántas personas son?
Somos cerca de 16, de los cuales 3 somos estudiantes.
16 personas tomando una decisión de esta importancia es un poquito de extremo, ¿no? Entonces el problema principal sería buscar que se pueda crear un debate con más personas en cuanto alrededor de ese tema. Hay un montón de preguntas que se deberían estar haciendo antes de ir este 16 a votar a favor y contra, ¿no? Porque tienen poco tiempo para poder informarse y decidir si es que ustedes creen que vale la pena tener un campus este o no. O sea, si creen que la universidad debería ampliarse, si creen que les está a favor de ampliarse. Si, por ejemplo, creen que el hecho que cada vez haya más vacantes para ingresar a la universidad, como se está creando poco a poco, es el camino correcto, o si creen que deberían haber menos gente en la universidad, deberíamos convertirnos en una universidad más restringida, o deberíamos ser una comunidad de decenas de miles. Tener un campus ya se dice que provee acceso a gente de escalas 4 y 5, pero ¿creemos realmente que esa es la situación? De repente se mete un servicio de accesibilidad para que la gente que vive más por esa zona pueda ir hasta allá. ¿Vale la pena dar ese servicio? ¿Es realmente lo que la universidad quiere? ¿Realmente nos conviene? ¿O de repente podemos simplemente continuar buscando nuevas formas de mejorar el mismo campus, ¿no? De dedicarnos al mercado que ya tenemos y no buscar mercados nuevos. Son preguntas difíciles de responder, ¿no? Porque hay ejemplos a favor y en contra. La Universidad Católica de Chile, por ejemplo, tenía 2 campus. En cambio, las universidades más grandes del mundo no cambian las ingeniería con 2 campus, ¿no? Cuando uno ve el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Harvard, son casi ciudades enteras que están orgullosas de ese ambiente único, ¿no? Entonces es un tema difícil que les toca en poco tiempo, sobre el que les toca en poco tiempo tomar una decisión.
Lo que está pasando en más que nada en un ambiente donde pasamos la mayoría de meses. Pero había un punto que decía algo sobre las escalas 4 y 5, y me parece que es un poco falto de seriedad decir algo que es así, puede estar especulándose, pero no está confirmado. Entonces quería saber si cuenta con alguna información sobre esa discusión, porque claramente si eso fuera cierto sería totalmente condenable.
Claro.
Es
un tema debatible, ¿no? No hay datos estadísticos, ¿no? Tendría que hacer un estudio en realidad. No es una verdad absoluta, y no la podemos considerar como una verdad absoluta hasta que no haya un estudio relacionado con eso. Es más, no solamente hay gente de escalas con gran capacidad adquisitiva acerca al potencial campus ese, ¿no? Hay un poquito todo.
Claro, bueno, me parece que es algo demasiado separatista y es así como que me va muy mal. Y también se conecta a los tres representantes en el consejo, que son 16. ¿Cómo es que se está llevando a cabo esto? Porque a veces siento que es un debate que solamente corre entre la gente, que está en los colectivos y todo eso, pero quería saber si hay la viabilidad de hacer algo para que
todos tomen conciencia de que solamente son tres, contra, entre comillas, contra 13
personas que en verdad no representan el
tercio
y que en verdad es muy difícil que pueda
pensar en
esto.
¿Cómo se responde a cada uno? ¿Mejor, no?
Sí.
Ya. A ver, sobre el tema de las escalas 4 y 5 ahí también hay una confusión. O sea, de repente en el comunicado no está muy claro, ese que está publicado en el panel, porque había poco espacio, pero lo que sucede es esto: el rectorado ha manifestado varias veces las intenciones de construir un campus de pregrado ahí, y la motivación ha sido llegar a sectores económicamente pudientes, podríamos llamarlos, que podrían solventar una escala 4-5, que no vienen a la universidad por un motivo de, ¿cómo se llama?, la distancia. Esa es la opinión que ha manifestado el rectorado, o sea, que porque ese sector no tiene motivación de venir hasta acá, entonces la universidad tiene que irse hasta allá. Ahora, cuando hemos consultado sobre ese tema, eso implicaría una discriminación, que no podría ir nadie de escalas 1, 2, 3 u otras a ese campus. En ese sentido, sí han dicho que la idea es que, o sea, uno es libre tanto de escoger sus clases en cualquiera de los dos campus que haya. Pero que, o sea, como les repito, la motivación de hacer un campus allá es llegar a sectores económicos que no están viniendo hasta acá. Eso con el tema de las escalas 4 y 5. Ahora, con el tema de los representantes en el consejo, les voy a contar rápidamente cómo se ha ido manejando este tema. Los representantes estudiantiles anteriores llevaron el tema a asamblea e hicieron una campaña, hicieron difusión a través de sus paneles, más o menos explicando cuál era la propuesta que ellos tenían. Esa propuesta fue desaprobada en la asamblea universitaria, en la última asamblea universitaria, ¿sí o no? La del tercio. Sí, ha sido en la última asamblea universitaria, pero como había mucho debate, se llegó al consenso de que se debía formar una comisión que estudie ese tema. En el mes de septiembre se dio el taller de autoridades de la universidad, donde estuvieron tanto los decanos como los jefes de departamento de toda la facultad de la universidad y también los representantes estudiantiles, donde volvimos a llevar el tema planteando que se forme una comisión que estudiara el tema. En ese taller de autoridades se llegó al acuerdo de que se va a formar una comisión y que probablemente esté representada por dos estudiantes, los cuales serían un tercio de esa comisión, quienes discutirían el tema de la recomposición del Consejo Universitario. Hasta ahí es donde tenemos ese tema, y obviamente sí, tendría que volver a asamblea universitaria, donde haríamos una campaña para que todos se puedan manifestar a favor de esa postura, ¿no? Porque como representante estudiantil, creo que en el Consejo Universitario los estudiantes no podemos hacer mucho en realidad por ese tema de los números, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hay que hacer esto como un conversatorio, ¿no?
Pueden obligar a los docentes a irse allá, ¿no? O sea que probablemente la mayoría ya está instalados acá y ellos tendrán que tener la posibilidad de decir si quieren irse para allá o quedarse acá.
Pero
no se puede decir a esa altura, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué profesores van a ir allá? ¿Quiénes van a contratar? ¿Van a contratar nuevos? ¿Van a contratar los mismos? ¿Van a mandar a los ordinarios? ¿Van a mandar a los no ordinarios? ¿Van a mandarlos? ¿Va a ser voluntario? Falta bastante para llegar a tener el campus, ¿no? Si es que lo tendremos algún día, ¿no? Y son temas que se van desarrollando con el tiempo.
Una cosa. Sobre ese mismo punto de los docentes, todavía el rectorado no se ha pronunciado, no existe un plan. Me imagino que la idea sería, en el mismo caso, que los profesores serían libres de irse a un campus o al otro. El tema es, y creo que es la pregunta que tenemos que hacernos, es incluso aunque la universidad haga lo más posible para que en ambos campus se mantenga la misma calidad de profesores, o sea, se va a poder mantener. O sea, personalmente, y aquí sí quiero hacer la distinción muy clara, que es mi posición personal, yo creo que va a ser muy difícil mantener la misma calidad en ambos campus por ese tema en los profesores. Inevitablemente un profesor podría decir, no, pues yo voy a enseñar como es más cerca, y no importa si sea el de campus o de acá, o sea, no necesariamente el de allá, o sea, también puede ser que un profesor decida quedarse solamente enseñando acá y no enseñar a los estudiantes que llegarían a estudiar allá, ¿no?
Entonces, me parece importante en caso de profesores de que para que ellos realmente puedan dar su posición a conocer, profesores, en el Consejo Universitario creo que no hay ninguno que realmente esté enseñando, ¿no? Ahorita son todos, sí. En el Consejo Universitario hay decanos, vicerrectores, rector, y otras autoridades, pero...
Y los directores académicos.
Y los directores académicos, pero profesores que realmente enseñen, hay en... ¿Qué? Ah, Marcelo Rubio se enseña, ya. Pero, o sea, realmente no es representativo un profesor entre todo eso, ¿no? O sea, realmente gente que enseña habría en la Asamblea Universitaria. Y es otro punto importante para promover de que se trate el tema de la Asamblea Universitaria y no del Consejo Universitario. Por la cantidad de profesores que tenían la posibilidad de dar su opinión. No solamente nosotros como estudiantes hemos hecho opinar, sino ellos también. Y hay una gran diferencia entre que opinen un par de profesores y que opinen 20, 30 profesores.
Profesor comentó que es la tarea fácil de enseñar en este campo porque también tienen otras universidades que están más cerca a eso, sería muy cerca de campus. O sea, eso también es de la respuesta, ¿no? Porque, o sea, también para el profesor que tenía que enseñar en esto. Bueno, una pregunta: ¿cuánto es el campo? ¿Cómo se decide el fin de este campus? ¿Ustedes cuánto es la moneda que dice? ¿Y si tienen alguna postura?
El rectorado lo que ha manifestado es que por el tema de zonificación y otro tipo de cosas, ellos esperan que sea en un año, estaríamos hablando mediados de 2009, donde se tomaría la decisión final sobre qué hacer sobre estos campos. Tal como lo han dicho, la intención es que sea en consejo universitario. En ese sentido, no sé si nosotros, los REAS que estamos ahorita, vamos a estar en ese momento miembros del Consejo Universitario, tampoco sabemos cuál va a ser la composición exacta del Consejo Universitario. Lo que sí sabemos es la composición de la Asamblea. Ahora, dentro de los representantes estudiantiles, hemos decidido por ahora tomar una posición neutral hasta esta consulta bases, dado que existen opiniones diversas dentro de la representación estudiantil. Entonces creímos que fue lo más prudente antes de nosotros poner una posición que no necesariamente es representativa de todos los estudiantes, o sea, facilitar la información y generar espacios de debate como estos y la consulta bases, que va a ser el mecanismo más importante, ¿no? La consulta bases la está organizando FEPUC, hasta donde sé, va a ser el jueves 16 y va a ser como un sistema tipo votación, va a ser votación en papel, votación
presencial.
¿No? Presencial, no va a ser votación virtual como han sido las elecciones de FEPUC en otras oportunidades. Más allá de eso, no tengo la información exacta de qué hora hasta qué hora va a ser. Ese tipo de cosas todavía no están, pero eso lo está viendo.
¿Esto ya está confirmado? ¿En la 4 y 5 la que vamos a ver y voy a ir a un
Como lo respondí hace un momento, no existe esa división de escalas, no sea en ningún momento el rectorado manifestado que van a hacer la división por escalas, o sea, tanto todas las personas podrían decidir a qué campus ir, pero lo que sí existe y es la intención y la motivación por la cual el rectorado manifestado que desea hacer un campus esté allá, es llegar a sectores económicos, podríamos llamarlos pudientes, que no desean venir hasta acá. Dado la zona, o sea, serían personas de 4 o 5 que optan por universidades de Lima, San Martín, que son en algunos casos más caras que la nuestra, ¿no? Esa es la intención del rectorado. Obviamente en ningún momento van a poder poner, porque se van a poner toda la asamblea universitaria, profesores y alumnos, de que sea una división tan así, ¿no? Los 4 o 5 para un lado y los 1, 2 y 3 para otro.
No es factible que ocurra.
No es factible que se dé eso. Pero la intención es llegar a personas que puedan pagar esas escalas, ¿no? Eso sí lo han manifestado varias veces en sesiones del consejo.
Y al momento de esa división que quieren hacer, van a decidir, por ejemplo, yo voy a psicología, por ejemplo, entonces soy mucho más preocupada porque creo que soy una de las resultados que justamente se va al nuevo campo, que a mí me queda a dos pasos de mi casa, pero yo definitivamente prefiero esa universidad porque ese campo, porque tiene todo, yo dudo demasiado que a ese terreno puedan ponerle la biblioteca, cómo va a ser con los libros, la biblioteca, la gente que hace deportes o que hace actividades acá, cómo van a hacer eso. O sea, que van a pasar todo, van a construir un nuevo polideportivo allá, van a estar en casa allá, van a ver las mismas. Pues no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Creo que esa universidad se va a integrar con un montón de actividades y que al menos se van a poder dar porque ya no van a dividir por facultades. Y en todo caso, van a elegir quiénes se quieren ir para un lado y quiénes se quieren quedar para el otro. ¿Y qué pasa si solo 5 personas quieren irse para allá y las otras, no sé, el resto se quiere quedar acá? ¿Cómo van a manejar?
A ver, lo que se ha manifestado el rectorado sobre eso, o sea, no existe un plan concreto de cómo llevar a cabo este tema en campus este. O sea, eso es lo que nos han dicho a nosotros. No tienen un plan sobre cómo hacer con los profesores, sobre la biblioteca, no tienen un plan. Han mencionado incluso que estarían pensando en hacer un sistema de delivery, que tú puedes pedir un libro allá y te llega al día siguiente a la biblioteca allá. O sea, no sé si, o si lo están pensando seriamente, no nos quieren dar la información, que digo, creo que esa es la posición más probable, o no la tienen pensada. Yo creo que no nos quieren dar la información concreta. Ahora, sobre las carreras y sobre el campus, son dos cosas que me olvidé mencionar cuando hice la exposición. Primero sobre el campus. El campus no es tan grande, son 30.000 metros cuadrados, lo cual según una estimación que han hecho podría albergar a 3.000 alumnos. Solo 3.000 alumnos. Y y sobre las carreras que he mencionado, que son psicología, ingeniería industrial, derecho, gestión y alta dirección, y los estudios generales de letras y ciencias, los criterios que han usado para decir que esas serían las carreras que irían, porque también dicen que podrían entrar otras, es una análisis definitiva, es el criterio que son carreras que no necesitan laboratorios ni una infraestructura muy desarrollada. O sea, son carreras que solamente necesitan aulas. O sea, que serían económicamente viables hacerlas allá y que no necesitan mucha inversión, más que el tema de los profesores.
Lo cual es debatible, ¿no?
Y, claro, lo cual puede ser debatible. Y que también son carreras que, según ellos, creen que las personas de esa zona estarían más interesadas en llevar. Esos son los dos criterios. El supuesto interés de las personas y el que son carreras que no requieren infraestructura y por lo cual son baratas.
Yo tengo una pregunta. Yo digo, ¿por qué la universidad antes no tenía problemas y ahora sí los tiene? ¿Por qué tiene que mudar? Obviamente porque ha aumentado la población estudiantil. Pero lo que yo quiero saber es qué es lo que ha provocado que aumente tanta gente que ingresa. ¿Han disminuido realmente los niveles de exigencia en las sesiones de admisión? ¿Cuál es el ser más acuciosos en las otras modalidades de admisión? ¿Han inventado otras? No lo sé. ¿Podrías explicar un poco eso? O sea, digamos, en un espectro de 10 años. ¿Qué es la modalidad de poder innovar y pues han dividido los niveles de exigencia al momento de ingresar al mundo? Porque ahora, al menos, yo estuve en práctica y cuando nos dieron la bienvenida el secretario académico, nos dijo que realmente ahora tenemos 24 salones de TE y eso es realmente casi inmanejable. Entonces, quiero saber qué ha pasado para que de 10 salones de TE, que fue hace más o menos 10 años, pasáramos al doble. ¿No? Eso yo quiero que me ponga un poco sobre eso.
Tú sabes más de eso yo.
A ver, bueno, no te podría decir todas las intenciones del rectorado sobre por qué ponemos alumnos, o sea, de ahí te podría poner mi interpretación. Supuestamente el supuesto con el que se maneja es que la universidad está en un déficit económico y que, o sea, tiene que buscar maneras de hacerla sostenible a futuro. Según ellos, con el sistema de escalas actual, con la cantidad de alumnos que vienen actualmente, en el futuro la universidad va a entrar en crisis y no va a poder ser sostenible, va a tener que aumentarse, eliminarse escalas, etc. Entonces ellos dicen, en ese sentido, para mantener el sistema tal como está ahorita, tienen que aumentarse alumnos. Ahora, el aumento de alumnos, es algo, como tú bien dices, viene, ha sido bastante, y no en 10 años, en menos tiempo. Cuando yo entraba en 2003, éramos 12 salones T, ahora son 24. Estamos hablando de 2003 a 2008, en 5 años simplemente se ha duplicado la cantidad de salones en letras. Ahora, este año, en una sesión de consejo hace un mes, no me acuerdo exactamente la fecha, se aprobó también, con el voto en contra de los tres representantes estudiantiles y el decano de la Facultad de Letras, el aumento de vacantes para letras. O sea, para 2009-1 van a haber 150 estudiantes más en letras, 150 estudiantes más en estudios generales. O sea, es un alza constante. Supuestamente, las razones que dieron es que si no se sigue aumentando alumnos, van a tener que subir las escalas. O sea, supuestamente todo es una cuestión económica, ¿no? Sí. ¿En qué momento, perdón?
O sea, ¿en qué momento se va a estudiar eso? Porque como yo lo escucho, parece como una medida de riqueza, ¿no? Económicamente. Uh-huh. Pero si eso va a ser una regla de excepción, uh-huh, vamos a tener cambios por toda la ciudad, ¿no? O sea, la verdad, quiero saber hasta qué punto se puede aumentar vacantes y decir hasta acá nomás ya somos sostenibles, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Quiero saber si esto está haciendo estratégicamente o solo por el
convenio. Mira, personalmente no te podría decir eso. Como consejo universitario, a pesar de ser consejo universitario, no contamos información de los presupuestos de la universidad. O sea, supuestamente estamos en crisis, hay un déficit económico, pero no hemos visto los presupuestos anuales y los gráficos que nos puedan dar el razón de eso. El otro tema es sí, o sea, como tú dices, o sea, puede ser que, o sea, si es una medida de emergencia que hay que hacer eso, o sea, no lo han argumentado, pero se esperaría que lo hagan una vez, pero lo vienen haciendo desde hace tiempo y siguen aumentando. Y el rectorado ha manifestado ya como idea muy a largo plazo de que la universidad debería y podría estar pensando en hacer más campus en el norte, en el sur, incluso en otras provincias. O sea, Marcelo Rubio puso una frase que a mí me quedó clara, ¿no? El que no crece, decrece. O sea, como que hay que seguir creciendo para mantener el nivel de calidad que estamos ahorita. No sé en qué momento vaya a parar eso y no sé en qué momento los estudiantes podríamos, de qué manera podemos manifestarnos. Ahorita no tenemos los medios más que comunicarnos con ustedes y lo que ya sabemos, ¿no? Sí, creo que habían otras preguntas.
Por la rama que dijo acá el compañero, sí, pues efectivamente sí se ha masificado, creo, o se está masificando en la universidad, por ejemplo, hay una modalidad de ingreso, la primera opción se ha aumentado vacantes, hay ingresos por precios superiores, también se ha aumentado vacantes, creo, en Centralet y todo eso, sí, efectivamente cada vez hay más demanda, incluso gente que quiere postular que antes de repente, hace 10 años de repente no lo podía hacer por los medios económicos y ahora sí. Entonces, yo creo que es una necesidad, o sea, yo creo así, que es una necesidad que la universidad, o sea, si bien es cierto, ese campus es grande y todo eso, va a ser necesario más adelante, de repente a largo o medio plazo, va a ser necesario que aumenten la infraestructura. Y si ya no se puede en este lugar, o sea, yo creo que tendría que ser en otro sitio, ¿verdad? Ahora, no quiero dejarle a la ministra ni nada de eso, y también como consejo, ¿no? O sea, muchos de nosotros estamos siempre con el temor, oye, sí, que ahora estamos, vamos a ir a otro sitio, pero no creo que la universidad o al menos el recuerdo se crea eso, porque, o sea, es efectivo y el descontento de la gente sería enorme. O sea, de repente, a los nuevos, los que ingresan, de repente sí los pueden mandar a estudios generales en otro campo, de repente, ¿sí? Y en estudios generales siguientes, podría ser eso, pero
En cuanto a sostenibilidad económica, es una solución, ¿no? Pero también podríamos ir pensando ya en debatir otras soluciones, porque grandes universidades del mundo usan, por ejemplo, muchas de ellas tienen como el 50% de sus ingresos aparte de investigación y desarrollo y el dinero que dan para esas investigaciones. Muchas universidades tienen grandes porcentajes de su presupuesto dados gracias por exalumnos, ¿no? La cosa sería agotar esas posibilidades si es que no queremos otro campus, o digo, más gente en nuestro campuses antes de abrir vacantes, ¿no? Es un tema que podríamos debatir y buscar si es que podemos llamar a exalumnos conocidos y decirles que nos donen $1,000,000 para no tener que hacer que 50 personas más entren, ¿no? O sea, es un tema interesante y debatible.
Solamente una cuestión, una aclaración. En ningún momento el rectorado, y puedo dar fe de eso, ha dicho que va a obligar a alguien a mudarse a un campus o al otro. La idea es que se pueden abrir 3.000 vacantes más para nuevos estudiantes y que los estudiantes sean libres de matricularse, bueno, a través del internet en cuál campus quieren ir. Eso sí, o sea, decir lo contrario sería actuar de mala fe. Pero, sí, no nos han dado mucha información, no han abierto la posibilidad de discutir otras posibilidades como las que está mencionando Michael. Ha sido de una manera unilateral, digamos, ¿no? Sí, alguna otra.
Bueno, mi primera pregunta es, todas las decisiones que toma la universidad y en las cuales, cómo vamos a ser nosotros, los estudiantes, no se nos informa sobre el ambiente. Son unas informaciones muy vagas, no necesariamente de nuestro estandarte. Los perjudicados somos nosotros, el primer es uno de la ley. Y eso no me parece que lo vean. Me parece un poco de...
No te podría decir por qué este rectorado actúa de esa manera, no, pero lo que sí te puedo decir es que es claro, ¿no? O sea, hay muchos temas que no podemos informar de manera correcta. El mismo tema en el campus se ha venido discutiendo, lo presentaron por primera vez en sesión de consejo universitario. ¿Cuándo nos entramos? ¿Está en mayo, no? Aproximadamente en mayo fue cuando entramos nosotros como REA, y en la primera sesión del Consejo Universitario en la que asistimos se tocó el tema del campus Ahora, no pudimos informar en ese entonces porque no existía ninguna prueba tangible, no teníamos ningún acta de consejo con la cual sustentarnos. O sea, si sacábamos el tema, el rectorado simplemente negaba absolutamente todo y quedábamos como que estábamos hablando tonterías. Ahora, hemos pasado a informar porque ya existe la decisión de la compra de los terrenos, ya se compraron los terrenos y eso sí está registrado en actas, o sea, ya es algo con lo que podemos trabajar. Pero sí, o sea, existe, no sé si por mala fe o porque creen que todavía somos muy jóvenes y no podemos opinar sobre estos temas, no hay una intención del rectorado de dejarnos participar, ¿no? Incluso cuando presentamos opiniones contrarias, nos han salido a decir, pero ustedes están aprendiendo cómo es esto, ¿no? No, o sea, no hay una percepción de que, o sea, los estudiantes podríamos aportar mucho más. Eso sí, sí lo podemos decir. Sí, tiene... que estudian en mi facultad en Ciencias Sociales, que vienen desde la planicie en la Molina, que es prácticamente prácticamente el otro lado del mundo, ¿no? Y sí, vienen a la Católica porque la consideran una universidad de calidad y que tiene algo que ofrecer que no tiene todas las demás, ¿no? Creo que personalmente, y hablo de nuevo personalmente, la universidad debe empezar a promover eso, porque la gente que quiere estudiar en esta universidad va a venir, no importa dónde esté, porque es ofrece cosas que las demás no ofrecen, ¿no?
Simplificar una decisión, ¿no? Las decisiones no son tan simples. No vas a un sitio porque quedas lejos o cerca. Es un factor más que puede afectar tu decisión. Me parece debatible y... ¿Qué? Pero no significa que si estudias en una universidad más cerca de ti, no significa que vas a ir a ella porque, o sea, pues menos prestigio. O sea, yo iría, si la universidad católica quedara más cerca, yo iría más cerca. No me importaría, en realidad. O sea, no digo si hubiera dos campos, sino si que todo el campus estuviera allá. ¿Por qué no voy al de allá porque me queda más cerca? O sea, no me hace menos deseoso de aprender más, ¿no? Es más, hasta yo creo que más depende de la persona que de la universidad, pero de todas maneras tiene sus ventajas esta universidad.
O sea, que haya tanto general de letras aquí, general de letras allá, o psicología aquí, psicología allá, y ya cada uno escoge dónde va. Eso es uno. Y lo otro, recordar también que no se ha tomado una decisión final sobre el destino de los terrenos. O sea, lo que ha habido en la sesión de consejo es la compra de los terrenos, y el rectorado ha manifestado que espera que en un año poder tomar una decisión final cuando se aclare el tema de la zonificación y otros problemas que hay sobre este tema. Ahora, ¿qué podemos hacer los estudiantes? Creo que esa es la pregunta más importante aquí. En primer lugar, como les menciono, en la próxima semana Facebook está organizando para el día jueves una consulta a bases donde va a recoger la opinión de los 17.000 estudiantes de la Católica a través de una votación. Eso es una cosa que podemos hacer. Lo otro es participar en las instancias de representación estudiantil que hay en la universidad, tanto REA como Facebook. Esta decisión se va a tomar en consejo. Probablemente no seamos nosotros los que tomemos la decisión, probablemente sea la próxima REA, tal como lo ha manifestado el rectorado. Pero en ambas instancias usualmente no existe mucha participación estudiantil. O sea, en las elecciones que participamos nosotros se presentaron 40 candidatos para 20 cargos, cuando en años anteriores se habían presentado hasta 120.
Y hay puestos vacantes en consejos de unidad, sí. Por ejemplo, donde hay 3 de 4, ¿no? 1 de 2.
Entonces, si los estudiantes no nos interesamos en participar, no vamos a tener posibilidad de pronunciarnos sobre este tema, ¿no? Hay que acordarnos que, tal como está organizada la universidad, la representación estudiantil, o sea, los REAS, somos parte del gobierno de la universidad. O sea, estamos al mismo nivel que estaría un decano. Y en el caso de los tres que estamos en el Consejo Universitario, estamos a un nivel equivalente al del rector, bueno, en teoría, supuestamente por el estatuto. Obviamente al final no tenemos los mismos cargos, ¿no? Pero, o sea, tenemos opinión y nos podemos pronunciar con nuestro voto o de distintas maneras sobre qué es lo que pensamos sobre este tema, ¿no? O sea, yo creo que primero es este jueves que vayan todos a votar sobre cuál es lo que creen que debe hacerse con el cambio. Y luego participar en estas instancias, porque si no hay representación estudiantil no se van a poder manifestar en ese sentido.
plaza, de cosas que se les lleva, también le pagan a la universidad. ¿Y por qué? No sé, de repente es mejor si luchamos para que cambie la universidad para ese lado y no hasta ir hasta el sur. Porque esto de que la universidad es una ciudad universitaria y el contrato que tiene es: ¿tú estás en letras? ¿Cómo estás en letras si entras a facultad? Él puede visitar tu facultad, irte integrando a ella, ir a la biblioteca y conocer a tus futuros profesores, para mí es súper importante. Y creo que es también importante cómo se conoce el presupuesto con la universidad.
A ver, sobre el tema de la crisis económica, a mí también me gustaría saber exactamente por qué estamos en crisis económica. Lo que nos han dicho supuestamente es que se han hecho muchas inversiones de la universidad, los edificios, el edificio Magregor, y entonces ya tienen un proyecto de crecimiento que requiere varias inversiones y que muchas de ellas no van a, como son a través de préstamos, van a empezar a recuperarse la inversión dentro de 10, 15 años. Pero como mencionaba hace un rato, no hay cuadros, no hay gráficas que nos indiquen cuál es el nivel actual de la crisis. Ahora, lo que sí sabemos es que por lo que es pregrado, no sé, el presupuesto de la universidad no es la mayoría lo que entra por pregrado. Con eso creo que es para sueldos de profesores, es lo que alcanza, y la universidad tiene otros mecanismos como los cursos de extensión, las maestrías, que dan mucho mayor ingreso económico, ¿no? Y cursos de extensión está aumentando bastante en estos últimos años, y se puede seguir ampliando, parece que va a seguir una fuente de ingreso importante en la universidad. Ahora, dentro de la visión que tiene el rectorado en este momento, tanto en las maestrías, se busca que sean autosostenibles, ¿no? O sea, que la misma gente que estudia la maestría pague el costo de la maestría. Pero antes en la universidad, y eso lo podemos ver en el sistema de escalas, es una economía, podríamos llamarlo, solidaria. O sea, si un área tiene más ingresos, aporta al área que tiene menos ingresos, porque el interés es que hayan maestrías, hay más cursos que puedan estudiar mayor cantidad de personas, ¿no? Ese es con el tema de las crisis económicas. No tenemos las situaciones exactas por cuales es necesario eso. Supuestamente se requieren hacer más inversiones para mantener el nivel de calidad en la universidad, y en vez de empezar a cobrarnos más, supuestamente el rectorado dice: ya, pues vamos a ampliar a gente que no viene hasta acá. Eso con el tema de la crisis económica. Ahora, con los terrenos de la universidad. A ver, la universidad originalmente tenía los terrenos del Punto Pando, que sí, como bien dices, llegaban hasta a la Marina. Creo que con el tiempo ha ido vendiendo esos terrenos a las distintas casas. Lo último que se han vendido, claro, se han ido urbanizando y vendiendo los terrenos. El último terreno que se vendió era uno que se conocía como el Triángulo, que era uno que estaba entre la universidad, en un terreno que no se podía hacer parque de nada, frente al Pollón. Ahora, lo que sí es propiedad de la universidad hasta ahora es Plaza San Miguel. Es en alquiler, o sea, todos los negocios que están en Plaza San Miguel están siendo alquilados en la universidad. Y recientemente la universidad ha hecho una inversión fuerte en San Miguel, que se va a empezar a pagar en los próximos 10 años. O sea, la universidad va a empezar a recoger los frutos de su inversión en los próximos 10 años, que es toda esta ampliación que están construyendo ahora. Todo eso es lo está haciendo la universidad con crédito, ¿no? Y con gente que está alquilando los locales que van a surgir de ahí. Ahora, los ingresos por Plaza San Miguel me parece que sí son una parte muy importante del ingreso total de la universidad. Y obviamente lo que están haciendo es un negocio que va a redundar, pero según ellos es en los próximos 10 años, y la postura es que vamos a hacer mientras tanto. Ese es con el tema de San Miguel. Ahora, con el tema del presupuesto, en algún momento hemos ido solicitando distintos presupuestos, el área de deportes, otro tipo de cosas, y lo que nos han respondido es que es información sensible en la universidad, y por lo tanto la maneja solamente la gente que tiene que ejecutarlo. En ese sentido no hemos podido conseguir el presupuesto, pero supuestamente como somos miembros, al menos los que somos miembros del Consejo Universitario, deberíamos tener acceso a él. Lo que nos han presentado algunas veces son resúmenes o balances, pero no los presupuestos detallados de a dónde se está yendo la universidad, ¿no? Es un tema de acceso. Mira. ¿Comentario?
Buenas tardes. puede que el programa sea alargamos un poquito, porque este debate es sobre la conversión. Creo que primero hay que saber que la nueva que hemos comprado, no se no sabe si lo vamos a usar para el campus, si lo vamos a usar con otros fines, pero a veces sabes que es para la economía de la televisión, porque no uno se lo va a comprar. Entonces, creo que ahorita estamos como que babando un poco sobre eso. Entonces, creo que el mismo rectorado va a estar pensando todavía en qué realmente está convirtiendo ese terreno. Nosotros, cuando yo le una pregunta de ficha que me dieron, que he escuchado publicado, así cuando antes de que te escribas, vienes a la universidad porque vives cerca de ella, o algo así. Entonces, creo que todavía el rectorado está pensando en qué va a hacer con ese terreno. Entonces, nosotros creo que deberíamos hacer es decirles que, según nuestra postura, un sí o un no a algo con ese terreno, lo que nosotros nos parece. Como que apoyarlos a darles una idea general de usar ese terreno. Por eso creo que es una idea esta de la campaña sobre poner sí que los resultados, pero sobre poner que sí o no a favor del campus.
Ahí sí tengo que hacer una aclaración y me gustaría que todos lo escuchen claramente, que es que el rectorado en todo momento, en sesiones de consejo universitario, ha mencionado que la intención es construir un campus para pregrado. En las últimas sesiones han empezado a mencionar las posibilidades de hacer el posgrado, me parece que solamente en la última, o hacer otras, o destinar los terrenos para otros medios. El tema claro es que no se ha decidido qué se va a hacer todavía con ese campus y lo va a decidir en la comunidad universitaria. Pero las intenciones del pregrado en todo momento han sido construir el pregrado y llegar a sectores económicos que no vienen hasta la universidad. Ahora están diciendo otra cosa, ¿no? Obviamente porque ese tema puede ser algo problemático frente a algunos profesores que me imagino que están tratando de convencer todavía, ¿no? Y de repente por eso han sacado su comunicado, ¿no?, pronunciándose sobre la REA y hemos dicho que hemos mal informado, ¿no? Porque obviamente no está es un poco problemático ese tema. Ahora, ese tema sí me gustaría que quede claro. La situación del rectorado, si en todo momento construir el pregrado. O sea, cuando pensaron por qué vamos a comprar un terreno, fue para hacer un pregrado. Luego, por el tema de la zonificación, he empezado a pensar en el posgrado, porque es más fácil conseguir la zonificación para el posgrado. O incluso vender los terrenos nuevamente, ¿no? O sea, en ese sentido sí, eso sí es un tema claro. Sí, ¿el micrófono dónde está? Ya. Sí, pero bueno, ya lo tenía ahí, así que.
No sé si ya lo han dicho, pero en todo caso, de si es que será esta situación de plantear las facultades como lo ha dicho los escuchantes, ¿haría que la gente que ingrese es poca o es que la gente que está acá va allá? Y yo creo que me parece eso, pues también, si es que se dice esta posibilidad, ¿cómo sería con las bibliotecas?
A ver, sí, como yo lo decía, y está bien que preguntes, es una cosa que tendría que quedar bien claro, ¿no? O sea, los alumnos serían los que podrían escoger a través de su matrícula, ¿no? Incluso podrían matricularse en un curso aquí y en otro curso allá a través del campus o sea, sería como, si ya no es un J, sino sería pues un W, pues, no sé, pongámoslo. En ese sentido sí, el rectorado ha dicho que eso tendría que ser libre porque finalmente sería la misma universidad. Sobre el tema de ¿cuál era el otro tema que preguntaste? Lo de las bibliotecas, sí. Con respecto a lo de la biblioteca, bueno, no tienen, no nos han querido decir el plan concreto, pero han mencionado posibilidades como que cuando nosotros le preguntamos ¿y qué pasaría con la biblioteca? Dijeron que sí, necesariamente se tendría que hacer una biblioteca ahí, o pasar libros, o de repente comprar libros. Y también alguien dijo que una buena solución podría ser un sistema de delivery, ¿no? Que tú pides un libro que solamente está aquí, que te lo traen y luego lo devuelves y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tipo, ese nivel de detalles sobre exactamente cómo van a ser los alumnos para matricularse, cómo va a funcionar el servicio de la biblioteca, cómo va a ser con los profesores, ese nivel de detalle no está claro todavía. Lo que está es más o menos lo que se ha mencionado en el panel, el tema de las carreras, etc., ¿no? Ese tema específico no lo han mencionado.
Supuestamente por la concentración de alumnos que ha habido en los últimos años, en que se está también queriendo hacer sucursales, puede ser que eso uno de los puntos. Pero me parece un poco contradictorio con las últimas modalidades de ingreso, porque, hablando con un ex rea, estábamos comentando sobre que cada vez era como que había más alumnos de escala 4 y 5 justamente por ITS, IPAE, y todo. Yo les ingresé por ITS la primera experiencia, o sea, de ITS, y tampoco es como que no es cierto, son colegios seleccionados. Nuestros colegios seleccionados, hay muchos que son privados y que son muy caros. Entonces, si bien también había colegios estatales que no llegaban al 10% de la lista, era eso esa inquietud. O sea, por un lado se quiere recibir más alumnos, y por el otro se está como que utilizando un poco el acceso. Y también me parece un poco problemático el hecho de que se quiera decir que porque nadie puede estar en contra de eso de decir que hay que limitar otra vez el acceso por decir que no, que la universidad no debe ser algo restrictivo, sino que más bien tiene que ser inclusivo. Pero eso también se está contradiciendo con lo que dije. No sé qué piensan, o si hay algún estudio, o no tanto estudio, sino más o menos si hay algún indicador de más o menos cuánto es que han crecido las escalas, si antes eran más, porque creo que antes eran más escalas, cuánta gente hay en escala 4, 5 y cómo está produciendo todo eso.
No sé suficiente como para opinar.
A ver, primero con el tema de las modalidades de ingreso. Sí, la universidad en los últimos años ha venido ofreciendo cada vez nuevas modalidades de ingreso. Cuando yo entré, solamente hace 5 años, solamente eran dos, que eran primera opción y evaluación del talento. Y me parece que también está el ingreso por CPQ. Pero ahora tenemos el ITS, el PAE, y no me acuerdo cuál es más. Sobre el ITS, son colegios seleccionados. Supuestamente, y me parece que de repente sí es cierto, los colegios están seleccionados en base al desempeño de sus estudiantes en la universidad. O sea, ¿eso qué significa? Estudiantes con buenas notas, se estudia de qué colegio vienen, y esos colegios que tienen siempre estudiantes con buen desempeño se les otorga beneficios. ¿Cuál es el tema? Sí, como bien dicen, no es tercio superior, pero ¿cuál es el tema con eso? ¿Que cuáles son los colegios que tienen mayores facilidades para tener mejor educación? Son en muchos de los casos privados y en algunos pocos casos nacionales, porque aquí existen colegios nacionales, en el ITS sí existen colegios de provincia, eso sí me consta, incluso no, pero son los menos. Ahora, ese es un tema que viene por el mismo sistema de la educación peruana, cómo está, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, un sistema de ese sentido, o sea, va a tender a beneficiar a aquellos que ya han tenido un mejor acceso a la educación. Y un mejor acceso a la educación está, en la mayoría de los casos, en sectores económicos altos, dado el nivel de los colegios nacionales que tenemos en el Perú. Ahora, con el PAE, que es el otro sistema de ingreso, ese está orientado para todos aquellos que estén en el quinto superior de cualquier colegio del Perú o tengan promedio mayor a 16. En ese sentido sí, es una cosa igualitaria. No importa qué colegio estés, tú tienes acceso a ese tema, ¿no? Pero como bien dice Michael, el costo de esa modalidad de ingreso es bastante alta, creo que llega hasta 4.000 o 6.000 soles, supuestamente porque implica el llevar dos cursos de nivel universitario. En ese sentido, también resulta ser prohibitivo, y la mayoría de personas que ingresan por ese medio también están con respecto a las escalas 4 y 5, ¿no? O sea, supuestamente es para todos, pero obviamente por los costos no se da esa posibilidad. Ahora, con respecto a las escalas, sí, a lo largo de los años la universidad ha venido reduciendo escalas. En un momento hubieron hasta cerca de 20, pero ahí hay que tener en cuenta que la universidad recibía financiación y apoyo del Estado. En realidad todas las universidades lo recibían, pero Fujimori me parece que en el 92 o en alguno de esos años, cuando empezó con su práctica neoliberal, cortó todos los fondos del Estado para universidades privadas. Entonces, en ese momento, la universidad ya tuvo que reducir escalas, pero originalmente esa reducción de 20 fueron hasta 8. Progresivamente ha venido reduciendo las escalas hasta tener las 5 que tenemos actualmente. Y según ha manifestado el rectorado en reiteradas oportunidades ante interlocutores nuestros, no se piensa mover ese sistema en el futuro cercano. Le tomamos la palabra nada más, ¿no? ¿Alguna otra? La votación del jueves, según lo que me comentaron los de Facebook, va a ser presencial, o sea, va a ser el sistema antiguo de papel y voto. Y una de las razones por las cuales se ha optado así es porque es muy poco probable que las autoridades de la universidad presten el servicio informático para hacer una consulta sobre ese tema. Y por otro motivo, que si lo hacen de esa manera va a ser la propia FPUC la que va a tener control y que el proceso se realice de la manera más adecuada, ¿no? Son esos dos temas, pero sí, es presencial, o sea, va a ser voto secreto a la antigua, digamos. Sí. Perdón, mejor que...
Sí, ese se va a hacer vinculante.
La decisión es vinculante para FEPUC, o sea, un pronunciamiento de la comunidad de los estudiantes, la FEPUC debe representar a los estudiantes. Si los estudiantes se pronuncian en un sentido, la mesa directiva de la FEPUC ya no puede pronunciarse en otro sentido, es una falta grave que podría incluso llegar a la vacancia. Pero la FEPUC no es parte del gobierno de la universidad, por lo tanto, esa decisión no es vinculante para la universidad. Tampoco sería vinculante para la REA, pero sería muy mal visto para la REA que no asuma la posición del gremio. En ese sentido también es prácticamente vinculante para la REA. Ahora,
pero no lo es en sentido.
No es por estatuto, ¿no? Pero, o sea, no podría darse en una situación diferente. Ahora, el tema es que una vez realizado un proceso de esa manera y que tenga bastante legitimidad, o sea, que sea llevado con transparencia, que haya un voto masivo de los estudiantes, a los representantes estudiantiles, sobre todo, que somos los que somos parte del gobierno de la universidad, nos da una mayor legitimidad y un mayor peso. O sea, ya no somos simplemente 3 estudiantes, en el caso del consejo, o 23 estudiantes que llevamos nuestra propia opinión, sino que ya estamos llevando la opinión de los 17.000 estudiantes de la universidad. Es por eso que es tan importante. O sea, nos da mucha más fuerza para negociar, para discutir ese tema y mucho mayor respaldo. O sea, el rectorado ya no nos podría decir, ya no vemos el tema, ustedes están trayendo su opinión, ustedes quiénes son, o sea, no, simplemente no, es la decisión de los estudiantes lo que se han pronunciado sobre ese tema. Entonces sí, es muy importante la votación del jueves.
Como está preguntado,
estamos sí, ¿hay tiempo o ya tenemos que dejar el...? No. No, estoy imparcial, no tengo clases, así que...
Muy bien, muchas gracias.
Con lo que está diciendo de la votación del próximo jueves, toda esta semana que viene entonces va a haber una campaña dirigida hacia eso. ¿Se ha planeado algo así? Y si es así, ¿cómo le van a ponerse en caso contrario a la hora de votar. O sea, pueden dar un voto que es inválido al final. Y también quisiera saber cuál es su postura, pues, o sea, si ustedes están a favor o en contra de este COJA.
Sí. A ver, con la REA hemos, INFEPUC, porque ahora estamos actuando de manera coordinada, hemos, planificado un cronograma. Van a ver, creo que lo mencioné en un momento, en los dos días anteriores, martes y miércoles, van a haber mesas de debate como estas, pero con la diferencia de que van a ser en el jardín de la cafetería central. O sea, la idea es que sean masivas, que pueda participar un montón de gente. Y estamos viendo para que haya micrófonos y todo lo demás. Por otra parte, sé que la mesa directiva de la FEPUC ha tomado la decisión de hacer la campaña en contra, y ellos ya verán en qué momento la inician y de qué manera presenta su posición. Nosotros, como representantes estudiantiles, lo que hemos decidido ha sido tomar una posición neutral y tratar de buscar la mayor cantidad de espacios posibles para ofrecer la mejor información que podamos, ya sea en este tipo de eventos, los eventos que vamos a organizar el martes y miércoles, y a través de nuestro blog y a través de nuestro panel. O sea, la información que está en nuestro blog y en nuestro panel es la información tal cual nosotros contamos con ella. No contamos con más información porque las autoridades no nos han dado ninguna información más al respecto. En ese sentido, sí, también estamos conversando para ver de qué otras maneras podemos hacer que esa información llegue a más personas. Había mencionado algo más. ¿Había algo más sobre ese?
No, sí. Me pasó personal, pero.
Sí. ¿Algo más? Ah, me acabo de acordar. Nos habías preguntado sobre nuestra posición personal, ¿no? Bueno, como REA hemos decidido tomar la posición neutral y esperar a los estudiantes se pronuncien. Personalmente yo estoy en contra, porque encuentro bastantes no sé si inexactitudes, o sea, no existe un plan concreto que podamos evaluar. Creo que crearía más problemas de gestión a la universidad y que la inversión es desmedida si es lo que esperan, no son 3.000 alumnos más. No encuentro una correlación entre esas dos cosas, ¿no? O sea, la inversión que se está haciendo para lo que se espera recuperar con esa inversión. Pero esa es mi posición personal y ahí sí lo sumo, o sea, con mi nombre nada más, no es la posición de la REA.
Michael. Yo estoy indeciso, o sea que están invitados a convencerme.
Bueno, sí, ya no le dejamos un poco de pregunta, que agradecemos a los ponentes que por haber venido y que agradecemos la presencia de todos y que nos gusten.
No se olviden que el martes y miércoles van a haber mesas similares como estas, como les digo, en el jardín central de la cafetería central. Así que están todos invitados y a llevar sus posiciones.